La aglomeración. Yo puedo ser abogado del diablo acá, presidente. Claro, porque si no podemos ir lineal el tema.
Nomás, ¿sí?
Voy a pasar picha conmigo porque dice yo soy anticoncertacionista. Pues yo no soy anticoncertacionista. Yo lo que quiero es show, ¿entendés?
No, vamos
porque viene no la lo cuestionamos también.
Sí. O sea, nosotros lo cuestionamos.
No, sea así, señor Guillermo.
Tarjeta roja.
No, pero me pegó, me tiró dos provocaciones. Tenía que reaccionar en algún momento, ¿verdad?
No. Yo sé lo que digo porque. Cierto sector cercano al efraínismo, vos no concordás con ellos y ya sos cartista. Yo ni le puta todo el cartismo, o sea, pero bueno, ja de cartista, no importa.
Ese es un tema para cuando no esté Fernando. Ahora vamos a escuchar a Fernando.
Claro, vamos a escuchar a Fernando. ¿Cómo estás viendo la concertación, presidente? Y por sobre todo, ¿cómo estás viendo esta posibilidad de trabajo con Euclides y Payo? Que yo creo que. No sé si decir que es ultra necesario o que es 100% necesario llegar todos unidos, pero sí te da una ventaja importante, eso es categórico.
Es fundamental la capacidad de construir una mayoría. Por eso hemos creado la concertación. Cuando tenés diversos partidos fragmentados, como es el caso de la oposición paraguaya, bueno, yo creo que en primer lugar emprendimos el camino del diálogo. Nos unimos, nos reuníamos en el partido febrerista. Tuvimos que elegir alianza o concertación, elegimos concertación porque de esa manera íbamos a salvar la primera gran crítica que había sobre construir la alianza, que era predeterminar quién encabeza la presidencia y quién va a la vicepresidencia. Entonces elegimos concertación. La concertación nos llevó a otro gran logro, que es permitir que toda la ciudadanía vote. Nos pueden criticar, nos pueden decir, pero todos pudieron opinar electoralmente sobre la chapa. Entonces Efraín ya es electo como fruto de una compulsa electoral donde todos pudieron votar Francesco. Más democrático que eso, ¿verdad? Podemos llegar también a ser más democrático, pero se avanzó de manera enorme. Entonces, ahora el siguiente paso, lograr el consenso con candidaturas que quedaron por fuera, como las de Payo, como las de Euclides. Yo creo que es válido, porque de hecho, aún ganando las elecciones del 2023, el presidente tiene que lograr gobernabilidad, Francesco. Entonces yo reivindico el diálogo incluso con los adversarios. De hecho, cuando ganemos el 30 de abril, nosotros tenemos que hablar también con el Partido Colorado, claro, porque tenemos que lograr gobernabilidad. Yo no le temo a ese diálogo. A lo que sí le temo es a la fórmula que plantea el Partido Colorado, que es se matan, se destrozan, ¿verdad? Luego dicen todos somos uno. Y a nosotros nos dicen que somos bolsa de gato porque nosotros dejamos a la vista nuestras diferencias. Sí. Sin embargo, ellos esconden, se camuflan diciendo que no hay ningún problema. Entonces, mira, estamos conduciendo al Paraguay a otra situación tipo marzo paraguayo. Van a elegir un presidente sin legitimidad, sin liderazgo.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía, presidente, que una vez que lleguen al poder tienen que trabajar con el Partido Colorado. Pues, ¿sabes dónde yo no estoy de acuerdo, presidente? No digo que vos lo dijiste, adelante, ¿verdad? Pero con trabajar, por ejemplo, con el sector de Federico Galeano, de la Madrina del Norte, de Cristina Villalba.
Y ahí estamos enfrentados, pues. Claro, justamente.
Ahí voy.
Ahí no hay negociación.
¿Qué se hace con esa gente, presidente?
Y eso es lo bueno del liderazgo de Efraín. Efraín le declaró una lucha frontal a eso. Y por eso le dicen que es Argel, por eso le dicen que las cosas que le dicen, ¿verdad? Pero alguien tiene que enfrentar de esa manera, de una manera decisiva.
Sí. ¿Vos crees que Efraín Alegre...
Con el crimen, sí, ¿cómo vas a negociar?
Presidente, ¿vos crees que Efraín Alegre tiene el carácter necesario como para tomar las decisiones? Porque, como bien decíamos, tenemos 5 años claves donde el país viene mal. Claro. Donde el crimen organizado está instalado. Eso no es un discurso político nomás. Sí. O sea, es una realidad objetiva. ¿Te parece que Efraín tiene la fuerza necesaria como para romper con eso?
Totalmente. ¿Sabes por qué, Elías? Y ahí vamos a... Ahí justamente lo que le critican a Efraín es su virtud. La gente sabe que él no va a negociar o no va a transar con la mafia. Eso es algo categórico en él, en su discurso. Y yo creo que la ciudadanía tiene la garantía de un testimonio de lucha contra la mafia. Entonces... a mí no me gusta a veces ponderar a una persona desde el punto de vista del elogio al gran líder, pero qué bárbaro. Si es que justamente se le critica a Efraín que no dialoga, y bueno, exactamente lo que necesitamos, alguien que no dialogue y que enfrente la mafia.
O sea, con ese sector es ahí donde no tiene
puedes
que haber
pactar
diálogo
con la mafia, no puedes dialogar, sí, con la mafia, hay que enfrentarla. Y alguna vez hay que derrotarla.
Amén. En el tereré, presidente, con Efraín. ¿Qué te dice Efraín de estas cosas? Porque, ¿sabes por qué, presidente? Porque, y yo insisto, 5 años más nosotros de mal gobierno no podemos aguantar. O sea, 5 años de corrupción, de impunidad. Este país ya no da más, presidente. O sea, el próximo gobierno, sí, o es el gobierno del cambio, o es el gobierno que nos asegura al menos las próximas décadas de pobreza, ¿verdad? O sea, así es fácil, no, no definimos la vida. ¿Qué te dice el presidente Efraín y el presidente? Porque hoy
es
presidente
del partido. Bueno, su discurso en privado es lo mismo que el discurso público. No se va a negociar con la mafia, no se va a transar con la corrupción y por supuesto que también va en lo que es el diálogo político y va a ser un gobierno abierto a todos los sectores. De hecho que dentro de la Concertación hay colorados. Dentro de la Concertación hay gente de izquierda, de centro y de derecha, porque en este país estamos teniendo ya una crisis tan grave que la gente está confundiendo y cree que ser zurdo, hablo yo en contra de la corrupción, este es zurdo. La corrupción no es compatible ni con la derecha, ni con el centro, ni con la izquierda. 100%. Y en este país lo que está gobernando es la corruptocracia.
Sí.
Es el modelo. Los corruptos son reelectos, sí. No, los corruptos compran elecciones. Y encima dicen que son más democráticos porque llevan adelante una elección masiva.
Me río nomás porque escribí un artículo en contra de Sandra Quiñones. O sea que al privado 3 personas me escribieron y me dijeron...
¿Que sos zurdo?
No, me dijeron, ya sos zurdito ahora. Y yo le dije, o sea que nosotros los derechas pues tenemos que decir, sí, roben todo lo que hay. No, Sandra, lindala, Erico, hablando todos los narcopolíticos, claro. ¿Verdad? O sea, es la torpeza. No,
¿sabes qué? La adjetivación, sobre todo.
Pero en Neta Uy también, hermano. Sí. Pero ¿sabes qué? Es una herencia cultural. Porque es cierto lo que decía el presidente.
Eso es estronismo, hermano.
El estronismo pone en culpa.
Estronismo.
Aquel que cuestiona el establishment es zurdo.
Claro.
O sea,
subversivo, comunista.
Si es por esto...
Propongo el trabajo asociativo de comunista.
Claro. Si es por eso, presidente, nuestro correligionario Javier Milei es zurdo en Argentina, ¿verdad? Porque cuestiona todo el establishment.
Nuestro correligionario.
Ya ande correligionario, ¿verdad? Sí. Acá con Bulle, nuestro... ¿Puedo estar enojado, Bulle?
No, yo no me enojo, no me enojo.
Mira que yo te gané ya el desafío.
¿Cuál desafío?
¿Y te acuerdas que apostamos? Yo primero le iba a entrevistar a Mujica antes que va a Milei.
No.
Y bueno,
mira que se viene una entrevista al Javi, al Javi de la gente.
Sí.
Pero bueno, presidente, yo insisto, ¿verdad? No, no va a ser fácil la tarea. A mí me gusta el discurso obsecuente y por sobre todas las cosas, consecuente de la Concertación en cuanto a la unidad. Ahora, yo quiero profundizar nomás el tema de Euclides y Payo, ¿verdad? ¿Cómo ves a dos patas, presidente? No es nada fácil porque...
No es nada fácil.
Euclides está mío,
yo hablo, sí, Euclides tenemos una amistad personal de años, lo respeto mucho. Y yo creo que es una persona con quien se puede dialogar. También con Payo creo que se puede dialogar, pero todo esto tiene una fecha límite y un momento límite, sobre todo para las decisiones políticas. Y nosotros estamos dispuestos ya a ir adelante hasta el final. Ya vamos a llamar hasta el último momento a la unidad, porque esto es algo necesario. Incluso después del 30 de abril vamos a volver a hacerlo.
Hay informaciones de que antes de que termine marzo, porque marzo siempre es un mes que pasan cosas en el Paraguay, que antes de que termine marzo ya algo va a pasar en pos de la unidad de la oposición.
Y mira, no tengo información como para decirte esto va a ocurrir, pero se tiene que tomar decisiones ahora en marzo. Ahora estamos a 51 días de las elecciones, entonces hay que tomar decisiones.
¿Y el
no va a ser casualidad si ocurre en marzo? Todo lo que hemos hablado con Lugo en el proceso, hablábamos de repetir la victoria del 2008. Lo último que hablé con Fernando Lugo, y fue en su despacho en el Senado, es que él mismo me decía, tocayo, tenemos que ganar el 2023.
Es eso decir, fue lo que él dijo.
Y para ganar hay que unirse. No, no, no puedo hablar, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero yo creo que cualquier compañero del Frente Guasú sabe que Lugo está comprometido con el cambio en el Paraguay. Entonces sí, creo que...
¿Y el cambio de
tenemos que ver el camino, el mecanismo para lograr eso.
Y aparte, apoyar un proyecto mayoritario,
supuesto,
sobre todo.
Por supuesto.
Aparte, sí. para quienes dicen, más no soy, que soy anticoncertacionista, Fernando Lugo...
Bulle le traumaste al pobre.
No, a mí, yo estoy traumatizado.
Págalo a un psicólogo.
No, pero Bulle no me trauma. Me trauma el sector efraínista, boludo, que me escriben al privado todo el día y me mandan de carajo. Me dice, basta ya. No, boludo, te tengo que mostrar un mensaje. Cartista de mierda vendido. Ojalá, Shira. Si Carti nunca me dio un peso a mí. Nada.
Ni un auspicio de
cárcel. Ni nada, no, cero. Pero bueno, pero para esa gente, Fernando Lugo es constitucionalista. O sea, ¿cómo empezó a discutir eso? El mío dijo que estaba a favor de la Concertación.
Hay Mira, lo no último fue un evento en el TSJE donde se firmó la concertación.
Claro, claro.
Esa es la última aparición. Claro,
el otro sector se basa en una declaración en un programa de tele.
Claro.
Que dijo que sola, y no dijo que le apoya a Euclides, dijo, me parece un buen candidato.
Y dijo antes
de desde la concertación.
Antes de ese evento.
Desde la concertación le hicimos una bienvenida a un grupo que nunca se fue, porque ellos mismos dijeron que no se habían ido, sino que habían emprendido un camino paralelo.
Sí, no, totalmente. Presidente, bueno, mira, yo insisto, yo veo el panorama bastante complicado. Y creo que el próximo gobierno, sin lugar a dudas, va a tener esa responsabilidad. Presidente, en cuanto a conversación con Colorados, mencionaste justamente eso. Yo recuerdo que en la última campaña de Efraín, contra Cártel lo que estuvo fuerte eso, ¿cómo era? El efraínismo de rojo era, ¿no? No recuerdo bien, ¿verdad? Que eran Colorados. ¿Hay conversaciones con ciertos sectores del Partido Colorado ya?
Claro, por supuesto. No tanto con sectores, ¿verdad? Pero sí se acerca mucha gente que no quiere que continúe este sistema, este modelo que le está conduciendo al país al abismo. Mucha gente, muchos colorados nos escriben, nos mensajean diciendo que quieren el cambio porque el hecho de la alternancia le va a beneficiar al Partido Colorado.
Claro.
Entonces, eso sí es una situación real. Lógicamente, no todos van a querer exponer esto públicamente, porque parecería...
Conté que el presidente de la República dijo...
ayer Mauri Espínola.
¿Te sorprendió lo que dijo el presidente?
No me sorprende. Sigue coherente con su discurso.
Pero ¿te sorprendió que diga así abiertamente, che, la alternancia puede ser y nada?
Pero eso es un valor de la democracia, la alternancia.
Lo dijo realmente en esos términos también.
Sí.
Lo dijo pero lo dijo. Sí. Que vos sabes, mi querido Buye, que en la política, en una política tan criolla como la nuestra, los mensajes se leen no claramente, sino se interpretan, ¿verdad? Y el mensaje que se interpreta ahí es, muchachos, no hay nada seguro. Y por sobre todas las cosas,
y no hay ningún problema si hay alternativa.
Ahora, Mauri Espínola plantea un apoyo a Santi sin HC. Santi Peña y HC son materias divisibles, presidente.
No, de ninguna manera, porque Santi Peña no tendría ningún liderazgo sin la presencia de HC.
Claro, no existía.
El líder ahí es Horacio Cartes, él es el líder.
El planteamiento, y le quiero también preguntar esto a Buye, el planteamiento de ¿se puede un peñismo sin HC? ¿Les parece que es complicado? Difícil.
No existe. Es como el planteamiento que están haciendo algunos referentes del Partido Colorado ahora, ya públicamente, al comienzo lo hacían privadamente, como que en algún sentido Santi Peña es el vivo que usa HC para llegar al poder y que después lo va a dejar.
Jamás.
Pero claro, esto que está diciendo Fernando es así tal cual. Nosotros recordemos, revisemos la vida, sin para manejarnos sobre datos sin hacer un comentario, herir ninguna susceptibilidad. Santi Peña, funcionario del Banco Central, en un espacio recomendado por el Partido Liberal Radical Auténtico, donde se llega por eso a través del Parlamento. Eso le permite conseguirse posteriormente la famosa beca que le lleva a estudiar, que venden como si fuera lo último de lo último, era como si fuera un académico, un posgrado que hizo pagado por los beneficios que le dio la política del Partido Liberal en particular. Termina esa cuestión, vuelve a su posición y allí, para ser ministro de Hacienda, empieza una transición de sus raíces políticas familiares hacia el Partido Colorado, y esa transición está mediada por Horacio Cartes. Horacio Cartes le lleva de ministro de Hacienda y como ministro de Hacienda le pone la famosa imagen que le pone la pañoleta roja, lo afilia, sí, y lo...
Que fue una convención donde hay dijeron no vamos a tener ministros que no sean colorados.
Y lo unge como candidato en aquel entonces, que después perdió con Marito. Pero llega a un lugar, a un espacio político importante, a un ministerio fundamental, de la mano de Horacio Cartes, llega al Partido Colorado de la mano de Horacio Cartes, y Horacio Cartes con su movimiento lo candidata en ambas ocasiones en la interna. O sea, hasta el momento por lo menos no hay ningún solo indicio de que exista un peñismo. Lo que existe es un cartismo. Totalmente. Y Peña hoy es, digamos, el que tiene el brazalete de capitán del equipo. No sé ni si el brazalete de capitán del equipo, pero al que le manda adelante.
Ayer vi una nota que le hizo Augusto Dos Santos a Horacio Cartes en su programa que tienen en otro canal. Y acabarte de hablar.
¿Ah, una... ¿Qué?
O, no, pero esa es no, una entrevista hace uno o dos años atrás.
Sí, Horacio hablaba ahora.
Y habla con habla de Peña como un producto. Dijo, acá en la ANR hay buenos productos. Como Santiago Peña y Mangialiana, dice. O sea, él habla en esos términos de...
Y claro, ese es un producto del marketing. Imagínate que la manera en que el Partido Colorado en la interna enfrenta al cartismo es con un movimiento llamado Colorado Añetete.
Sí, Colorado Verdad.
Los verdaderos colorados. Uh-huh. Y esa es la propuesta que triunfa derrotando a la fórmula del cartismo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Yo creo que eso sigue latente, totalmente.
Entre los problemas que enfrenta Peña, eso sigue latente. Entre los problemas que enfrenta Peña al interior de su partido, por eso está haciendo una campaña. Yo insisto mucho esto, a la hora de analizar la campaña colorada, ellos siguen haciendo una campaña hacia adentro. Sí. No están haciendo una campaña hacia afuera. Ellos siguen en eventos con funcionarios colorados de tal parte, todos con la paña. A esta altura, el Partido Colorado se vestía de cualquier color menos rojo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Porque está teniendo problemas de unidad, porque Añetete es como la representación de lo tradicional y a Peña todavía le cuesta. Por eso está haciendo discursos muy alejados del Santiago Peña que nosotros conocíamos. Sí. Está haciendo unos discursos prometiendo cargos a Colorado. Hagan campaña, el que hace campaña tiene cargo, el que no hace campaña le cobramos. Eso está haciendo el discurso, ¿verdad? Por eso está trabajando ese mensaje hacia adentro, todavía no puede salir hacia afuera.
Presidente, bueno, agradeciéndote por tu tiempo, por la amabilidad de siempre, ¿verdad? Siempre interesante poder compartir contigo. Una última palabra para la gente que te sigue, presidente, y por sobre todas las cosas también para dar un resumen un poquito también de tus propuestas. Tres propuestas de Fernando Camacho para el Congreso.
Bueno, en primer lugar agradecer a todos acá en la mesa, Mariela, Bulle, Francesco, Elías. Gracias por la oportunidad. Y nuestro trabajo va a ser en lograr mayor prosperidad. Vamos a asegurar el crecimiento económico con inclusión social. Yo creo que hay temas muy sensibles, como es el tema de la merienda escolar, la energía accesible para todos. Esos son temas que nosotros vamos a priorizar, pero sobre todo desde la Alianza Encuentro Nacional vamos a trabajar en dar una gobernabilidad al gobierno de la concertación con Efraín Alegre y Soledad Núñez a la cabeza.
Lista 9, opción 2.
Lista 9, opción 2, en este caso Fernando Camacho.
Muy bien. Fernando Camacho, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Éxito,
gracias,
querido Fernando.
Gracias.
Bueno, vamos a corte.
Yo necesito que Buller lea su mención.
Por favor, por favor.